en agricultura. Llegó la hora. José Francisco Lagos y Mara Cerini, junto con destacados entrevistados y panelistas, debaten los principales temas de la contingencia nacional. Aquí todos tienen opinión porque llegó la hora. Una presentación de Tu Vida Más Tranquila, Tu Vida Más Consorcio. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Olvídate de las cuentas de luz, invierte en paneles solares con Edify. Y entra a latanwin.online que te regala 5,000 pesos en tu primera apuesta sin depósito previo.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Llegó la Hora en Radio Agricultura de este lunes 26 de mayo. Estamos listos y dispuestos para conversar sobre lo que está pasando en nuestro país junto a Mara Cerini, que ya está, no, sí estuvo de vuelta con nosotros.
Ya, después, estuvimos juntos el viernes.
Sí.
Con una gran entrevista en profundidad.
Así es. Estuvo muy buena la conversación con Harald Bello.
Así es, estuvo muy entretenida. Y bueno, usted puede ser parte de esta conversación porque tenemos muchas cosas que hablar el día de hoy por nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, TikTok, @ llegó la hora 921, o enviarnos un audio a nuestro WhatsApp al +569 5304 3903, +569 5304 3903, y lo estaremos escuchando al final del programa.
Así es. Oye, antes del editorial, Mara Cerini, yo quiero reconocer, además, que el fin de semana fue el Día del Patrimonio. Extraordinario, fue todo muy bien organizado. Y me tocó ir a la, no sé si se dice así, pero 13ª compañía de bomberos.
Mira.
En Providencia. Un tour, me subí al carro con mi hijo, está en llamas. Así que un gran saludo a todos. Y además, qué increíble la pega que hacen los bomberos en Chile.
¿Cómo le dice?
Ambulancia, lamentablemente, pero bueno.
¿Y así? Que sonaba, ambulancia. Sonaba.
Dijo. Sí. Hay un video y todo.
Pero mira, qué avanzado está.
Está muy avanzado.
Vamos a decir ambulancia.
Sí.
Bueno, vamos a seguir con nuestra conversación. Vamos con el editorial. Cuando es de todos, no es de nadie. El caso de licencias médicas muestra la peor cara de la administración estatal, donde el abuso es tan absurdo, pero al mismo tiempo pareciera no importarle a nadie. Veamos algunos casos. Una funcionaria con 332 días de licencia médica ejercía labores como psicóloga adicionales y actividades de recreación. Un funcionario con 345 días de licencia viajó al extranjero y realizó actividades de su emprendimiento. Y un funcionario estuvo de viaje por Europa por 30 días de licencia. Otro la usó durante una comisión de servicio en el extranjero y luego viajó por Europa, y una con 128 días de licencia realizada a trabajos particulares, según sus publicaciones en redes sociales. También se identificó una funcionaria de la Junji que, mientras tenía una licencia por 140 días, realizaba actividades de campaña como candidata a Core. Y en la Subsecretaría de Salud Pública, una funcionaria con 141 días de licencia se encontraba estudiando en el extranjero. ¿Dónde están los jefes de estas personas? ¿A nadie le importa el fraude a todos los chilenos que pagan sus impuestos o a quienes se quedan sin atención de calidad por esta, entre comillas, falta de recursos? ¿Cómo se nota que cuando el dinero no es propio, nadie parece cuidarlo?
Llegó la hora con José Francisco Lagos y Mara Cerini.
Bueno, y vamos a empezar en nuestra conversación del día de hoy con alguien que sabe de materia de salud en Chile. Nos podrá ayudar a profundizar más sobre esta materia. Está con nosotros el exministro de Salud, Jaime Mañalich. ¿Cómo está, Jaime? Bienvenido a esta edición de Llegó la Hora.
Bienvenido.
Mara, José Francisco, ¿cómo están ustedes?
Muy bien, lo extrañábamos. Hace tanto tiempo que no conversábamos con el doctor Mañalich.
Yo lo había visto
Yo
lo había visto en otra actividad, así que
bueno. Ah, pero aquí lo echábamos de menos.
Aquí lo echamos de menos.
Pero bueno, este además es un tema que el doctor hace mucho tiempo que ha estado hablando sobre las faltas que ocurren y los abusos. Y precisamente, doctor, le queríamos preguntar cómo ha visto esta situación, todos los detalles además que haya estado entregando Contraloría respecto a los funcionarios con viajes al extranjero, con licencias falsas, pero al mismo tiempo, eso, los viajes al extranjero es un lado, pero sabemos que hay otros que se quedan en Chile y tienen un año de licencia y están trabajando en su emprendimiento, recibiendo y recibiendo plata desde otro lado, trabajando en otras cosas. O sea, aquí hay múltiples aristas que tenemos que analizar y nos encantaría saber su opinión al respecto.
Como tú dices, Mara, hay muchas aristas que analizar, que digamos en un árbol muy frondoso, pero yo quisiera ir a la raíz primero para señalarlo, porque creo que no se ha enfatizado lo suficiente. La sociedad chilena le entrega a determinadas personas, en este caso profesionales médicos, facultades que se ejercen con el lápiz, firmando, diciendo, haciendo, digamos, declaraciones, documentos. En este caso en particular, de lo que estamos hablando no es en realidad licencia médica, que es un mal nombre, porque licencia médica se ha homologado una suerte de justificativo. O sea, igual como los colegios, ¿no es cierto? Mira, no quiero hacer educación física, entonces dame un justificativo o para faltar, qué sé yo. Y en ese sentido, la primera dimensión de la licencia médica como concepto ya corrupto es la de un justificativo legal para no ir a trabajar. Esta concepción tiene un problema, sin embargo, y es que este justificativo permite que la persona que usa este permiso siga recibiendo su remuneración íntegramente en el caso del Estado. En el caso del mundo privado hay restricciones, tope. En el mundo del Estado, de los trabajadores del Estado, no hay ninguna restricción. O sea, no hay deducible de 3 días al principio y no hay tope. Los sueldos más, las remuneraciones más altas reciben el sueldo íntegro, independiente que la ley dice que lo que se va a reponer por razón de enfermedad es el sueldo imponible, el máximo del sueldo imponible. ¿Y qué es lo relevante acá? Perdón que insista. Es que hay un actor o actora que emite un certificado, la licencia médica, en el que se señala lo crucial, que es que la persona está incapacitada para trabajar. Y por eso el nombre técnico correcto de este beneficio no es licencia médica, es subsidio pagado por todos los chilenos de incapacidad laboral. Entonces, toda esta frondosa maraña de reclamos, prensa, noticias, comentarios, como los que tú hacías alusión al principio, Pomará, tienen que ver con lo desafinado que suena que alguien, un médico, médica, ha acreditado que está incapacitado para trabajar. No puede trabajar, pero al mismo tiempo puede estudiar afuera, puede viajar, puede irse de vacaciones dentro de Chile, etcétera. Entonces, hay en primerísimo lugar un problema muy grave en la confianza a quienes ejercen esta potestad, ¿no es cierto?, de declarar a alguien que está enfermo y que está incapacitado de trabajar. Imaginémonos si lo mismo ocurriera con las pensiones de invalidez por enfermedad. O sea, que efectivamente alguien paga y tiene un subsidio de incapacidad y por el cual jubila anticipadamente. O cualquier cosa, ¿no? Que la persona en realidad no murió de esto, sino que murió de esto otro. Y el certificado de función, emitido por quien tiene la potestad legal para hacerlo, engaña en ese certificado de función. Entonces aquí, la madre del cordero, como decimos en Chile, es que se hacen declaraciones ideológicamente falsas, porque no es correcto que todas las personas que tienen o hacen uso de una licencia médica estén incapacitadas al mismo tiempo para trabajar, al punto, como ustedes decían, que personas que mientras están con este subsidio de incapacidad laboral están siendo capaces para trabajar en otro lado. Y el ejemplo para mí más terrible, más doloroso, que ustedes no mencionaron, es de un grupo de obstetras que mientras hace uso de un permiso que dice que están incapacitados para trabajar, para atender partos, no pueden, están incapacitados. Esa es la declaración se ausentan del sector público, no tienen parto, no hacen cesárea, no tienen ginecología, etcétera, etcétera, y van a atender parto y ganan una remuneración más suculenta en el sector privado, en una clínica privada.
Y ahí, desde ese punto de vista, Jaime, cuando vemos esto, este último caso en particular, el de los médicos, se empieza a hablar de posibles sanciones, de posibles medidas, algunos hablan de sumarios, otros hablan de que esto también puede haber un delito involucrado, por tanto tiene una arista penal. Pero otra cuestión que a mí me parece muy relevante es la magnitud del problema en cuanto a las personas o a la cantidad de personas involucradas. Es decir, la nota y la investigación hablaba de 250 profesionales. Imagino que ese es un número importante de profesionales para el país completo. Digo, no sé cuántos ginecólogos o obstetras hay en Chile, pero imagino que son un porcentaje lo suficientemente importante como para que sea un dolor para toda la sociedad decir ya, listo, ellos no pueden seguir funcionando en el sistema público, se van para la casa. Y digo, bueno, nos quedamos con un número importante menos de... Es decir, se genera un conflicto en distintas aristas. O sea, es problemático todo.
Vamos por parte. En primer lugar, el uso de una licencia falsa amerita una investigación administrativa, estatuto administrativo, la responsabilidad de quienes trabajan en el sector público, que está ordenado ya por la Contraloría y que derivó en lo que esperamos que derive siempre, una comisión de un taller, de una comisión para que vea y estudie. La posibilidad de que ocurra algo por la vía administrativa sumario, yo creo que es bastante escasa en realidad. Y esto es además porque los servicios públicos están capturados por gremios que van a evitar que esto ocurra. En segundo lugar, está evidentemente la investigación penal, que como usted decía, no sé si ustedes decían, es la arista que yo creo ofrece mayor esperanza de que haya un cambio hacia el futuro en esta conducta, porque efectivamente hay penas efectivas. Nosotros dictamos la ley que castiga el mal uso de licencias médicas en el 2012. Se ha hecho muy poco con esa ley. Por ejemplo, se estableció en el mérito de esa ley un convenio entre instituciones públicas que recién la Contralora ha usado, pero eso estaba ya posible desde esta ley del año 2012. Y en ese sentido, aquí hay delitos que se castigan con pérdida de la posibilidad de emitir licencias, pérdida de trabajar, en fin, es todo lo que queremos, ¿no es cierto? Lo que hemos hablado. Y en ese contexto, yo creo que vamos a vivir unas semanas, porque estamos en plena campaña electoral y rápidamente el viento se va a llevar el interés a otro lado. Y lo único que puede generar alguna esperanza de cambio es precisamente las sanciones penales, que en definitiva no son la pérdida del cargo necesariamente, a propósito de lo que tú decías, José Francisco, sino que la devolución de los dineros, la pérdida de la potestad para dar licencias médicas, y eventualmente, si esto es un delito que se repite, porque la primera vez es hasta 3 años y 1 día de cárcel, o sea, una sanción no material, sin cárcel en realidad, pero si este delito se repite, efectivamente se pueden acumular las causas y llegar a constituir suficiente. Podría ser que alguno de estas personas que han otorgado licencia, cada una de las licencias que otorgó constituye un delito, claro. Y las penas se sumen y ahí lleguemos a más de 5 años y 1 día.
Así es. Bueno, estamos conversando junto a Jaime Mañalich, ex ministro de Salud. Jaime, te quería preguntar desde la perspectiva médica, porque lo que vemos, lo que hemos visto mucho son unas personas que están con licencia 6 meses, 1 año, 2 años. A uno le parece de loco, digo, una persona que en 1 año no se aparece a trabajar. ¿Qué pasa con el seguimiento médico ahí? ¿Qué es lo que tenemos que mirar? Porque uno diría un médico que está entregando licencia todo el tiempo a una persona, o sea, a una persona que está un año sin trabajar, deberíamos, uno se imagina que está postrado en una cama. ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Qué desde la perspectiva no solo judicial, sino que de los médicos que no, a lo mejor no están haciendo seguimiento, simplemente acá voy a especular, no estoy acusando a nadie, pero a lo mejor médicos que se hacen conocidos por entregar licencia, o acá hay un tema de tráfico, de venta de licencias? ¿Qué tenemos que estar atentos bajo este tipo de circunstancias?
O sea, Mara, si tú te metes a internet, a lo mejor están bajando las páginas ya, pero hasta hace 3-4 días atrás tú te metías, quiero licencia médica, y te aparecían 20 avisos de personas que te decían, llámenos, nosotros se la tramitamos, qué sé yo, y con tarifa incluso, si usted quiere 15 días son 70.000 pesos, si quiere un mes son 100.000 pesos, etcétera, ¿no?
Opciones de pago incluidas.
Impresionante.
Opciones de pago, tarjeta de crédito, sí, todo lo que quiera. Y en ese sentido, tomando lo que usted dice, lo primero que hay que señalar es que el estatuto administrativo, o sea, aquella ley madre de todo el sector público, señala claramente que una persona que tiene 6 meses de licencia conseguida, uh-huh, 6 meses no se presenta su licencia médica, debe declararse administrativamente que su salud no es compatible con el cargo en el que está en el servicio público y debe perder la pega. Esto es ley, ¿eh? No es una cuestión que diga, podríamos hacer. No, esto es ley. Cuando yo intenté poner esto en marcha, y lo hicimos con muchos funcionarios en el Ministerio de Salud durante el primer gobierno del presidente Piñera, que en paz descanse, efectivamente encontramos una cantidad de personas que se pagaba en el ministerio, pero que no aparecía nunca y que cada mes presentaban una licencia médica. En segundo lugar, respecto al seguimiento, aquí tenemos un fenómeno que es diferente en las mutuales de seguridad a lo que ocurre en el sector de la medicina curativa normal. En las mutuales de seguridad, que también dan licencias médicas por razón de enfermedades profesionales o del trabajo, esto no tiene ninguna posibilidad de que ocurra. ¿Por qué? Primero, porque existen pautas clínicas para decir a tal lesión, a tal cosa, corresponde tal tiempo de licencia, y si un médico da más licencia que esa, tiene que explicarlo y va a tener problemas. Y en segundo lugar, la fiscalización que hace las mutuales es muy efectiva. ¿Dónde va a hacer usted su reposo? En mi casa. A los 2 días hay alguien de la mutual ahí mirándolo, ¿está usted aquí? Y si no está, le dice, se acabó la licencia, usted vaya a explicar por qué no estaba, porque fue al médico, por cualquier cosa. Entonces tenemos dos sistemas, uno manejado por la SUCESO y las mutuales de seguridad del trabajo, y otra manejada por la SUCESO y las COMPINES, que tienen conductas completamente diferentes para las mismas, más o menos las mismas condiciones de salud. Y esto habla de un vicio, en definitiva, de un delito, el cual ustedes están trayendo a la radio para comentarlo.
Bueno, estamos conversando con Jaime Mañalich, exministro de Salud, y quería preguntarle a propósito de una situación que señala el exdirector del Hospital San José, Jorge Ramírez, que dice que hay cerca de 670 funcionarios con licencias médicas prolongadas y que en algunos casos acumulan ya hasta 14 años de ausencia. ¿Qué herramientas tienen como los hospitales, los servicios de salud, desde el Ministerio de Salud, para oponerse o accionar contra esta realidad cuando obviamente desde las propias arcas de los hospitales o de los servicios salen estos recursos e impiden que esto se materialice en atenciones de salud para los pacientes, en el fondo? Porque en el caso del Estado, como pagan igual a todo evento esta licencia, me imagino que en el caso de profesionales de la salud esto está sobre el tope imponible, que es lo que paga finalmente Fonasa o la ISAPRE, y por tanto tienen que desembolsar muchos recursos en este ítem. Pero a mí me sorprende de nuevo el número, 670 funcionarios para un hospital. No sé cuánta gente tiene contratado un hospital, pero suena que esto es un porcentaje nuevo, muy, muy, muy importante. Un hospital como el San José, que regularmente tiene bastantes problemas de colapso en invierno, por ejemplo.
O sea, yendo por partes, respecto al dinero que está aquí en juego, con el dinero, si se ahorrara un 10% en el gasto de licencia médica que alcanza a los 3 millones de millones de pesos al año, 3 millones de millones de pesos, 3 billones de pesos, un 10%, 300 mil millones, en 2 años tendríamos resuelto el problema de la lista de espera. O sea, el costo de oportunidad de lo que estamos hablando es de una gravedad tremenda. Tanto es así que el ministro de Hacienda, cuando tramitó el presupuesto para el sector público, para salud en particular, en la ley de presupuesto este año, y el Ministerio de Salud y el Colegio Médico pidieron más recursos, él dijo, estoy dispuesto, y esto está en la ley de presupuesto este año, estoy dispuesto a darle más recursos, siempre que esos recursos vengan de un ahorro en las licencias médicas. Lo que se ahorre en licencias médicas, porque todos sabemos, aquí no nos miramos la suerte entre gitanos, lo que se ahorre en licencias médicas, yo se los traspaso en recursos para salud. Digamos, para ilustrar el conocimiento generalizado que existe este tema. Ahora, el director del Hospital San José, evidentemente, en la medida en que se pone duro, porque esto requiere mucho coraje, está fuera del hospital. Es cosa de días
claro.
Para que pierda la pega porque le hacen una huelga, paro, bullying, lo que fuera, chao. Y en ese sentido, yo creo que el instrumento para que dentro de la misma institución, la tercera que he mencionado y que se dijo que podría ocurrir algo, son los sumarios éticos en el Colegio Médico, ¿no es cierto? El Comité de Ética, los tribunales de ética del Colegio Médico. Aparte, ya digo, de los sumarios administrativos y la investigación penal. Pero, insisto, yo creo que la única posibilidad que esto cambie es ir a la justicia penal. Porque todo lo otro son buenas intenciones y vemos que no ocurre. O sea, sabemos todos los años que hay robo, que hay pérdida, que son millones. La crisis de la ISAPRE, la caída de la ISAPRE se debe a esto, al fraude sistemático de licencias médicas, la de financiamiento crónico del sector. O sea, no hay problema más grave en el sector salud que este. No es la formación de especialistas, no es que se haya más hospitales, no es esto, no es lo otro. Es el drenaje, la sangría que produce el mal uso del, digamos, de la certificación de incapacidad para trabajar, que es lo que está en la licencia médica como fenómeno jurídico fundamental.
Y ahí en ese sentido, una última pregunta, Jaime, que cuando usted escribe este problema y ve que quizás con poca esperanza también qué cosa se puede resolver desde lo administrativo, también pareciera dejar ver que esta situación en particular se resuelve también con un cambio de gobernanza, porque se ha permitido que esto siga ocurriendo hasta ahora sin los controles debidos, y además la sanción por parte administrativa va a ser insuficiente porque finalmente hay grupos que se van a imponer o van a oponer.
Pero
también...
Pero tú apuntas, José Francisco, algo muy importante. Los presidentes o presidentas en Chile son a la vez jefes de gobierno y jefes de Estado. El primer compromiso de quien asume el gobierno como presidente o presidenta es administrar bien el Estado. O sea, perdona que haga un recuerdo histórico, con nosotros el expresidente Piñera en esto era implacable en administrar bien el Estado. La cantidad de veces que yo tuve que dar cuenta y que se me exigió por el tema de licencias médicas y que vamos a otra ley más dura y qué es lo que está haciendo ministro para que esto pare, etcétera. Era una cuestión muy dura porque el mismísimo presidente de la República encaraba al ministro de Salud y le decía, esto es inaceptable. ¿Puede ministro o no puede? Dígame el tiro. Insisto, esto es de una obviedad tal que uno dice, bueno, esto se promulgó el año 2012, se empezó a hacer el año 2013-2014 y después no pasó absolutamente nada hasta que volvió el presidente Piñera al gobierno y se intentó, y estallido y pandemia, y ya sabemos lo que pasó.
Sí, claro.
Durante el actual gobierno no ha ocurrido nada. Y la sangría, las licencias médicas en los trabajadores públicos se han duplicado, han crecido por sobre lo que era la pandemia.
Bueno, interesantísima conversación, es un tema que va a dar para hablar muchísimo tiempo más. Queríamos agradecerle al doctor Jaime Mañalich, ex ministro de Salud, por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Jaime.
Gracias a ustedes, no se resfríen.
Gracias por el
Lo intentaremos.
Con niños difíciles.
Pero... Claro, con niños difíciles. Muchas gracias. Nosotros nos vamos a una breve pausa y ya volvemos con más. Llegó la hora en Radio Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en Copiapó 101.3.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5,000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.
Imagina vivir en la casa que siempre quisiste. Solicita tu crédito hipotecario en Banco Consorcio, con una tasa fija, cuotas flexibles y plazos de hasta 30 años. Además, contarás con la asesoría completa de nuestros especialistas para acompañarte en el proceso. En Consorcio, tienes tu banco, tu seguro y la tranquilidad que necesitas para avanzar. Tu vida más tranquila, tu vida más Consorcio. Simula tu crédito 100% online en consorcio.cl. Aprobación y contratación de crédito hipotecario está sujeta a evaluación y confirmación de los antecedentes que se soliciten, de acuerdo a la política comercial vigente de Banco Consorcio. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2,5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones, trabajo de todos.
Multiservice Grúas, 35 años de historia y confianza en Isaje. Somos parte del desarrollo de Chile. Combinamos experiencia, tecnología, innovación y seguridad. Nuestro capital humano excepcional es el corazón de nuestros servicios, respaldado por una vasta experiencia, hoy innovando con capacitaciones de clase mundial con nuestro simulador de realidad virtual único en nuestro país. Conoce más en multiservicegruas.com.
Noticia de último minuto. ¿Sabías que el Hotel Regal Pacific ha sido rankeado por Booking y TripAdvisor como el mejor hotel precio-calidad del sector oriente de Santiago? Sí, porque estamos en el Distrito Comercial de Las Condes, cerca de boutiques, restaurantes e instituciones financieras. Ideal para viajes de turismo y negocios. La mejor experiencia de un hotel 5 estrellas. Compruébalo tú mismo. Conoce nuestras promociones y reservas en regalpacific.cl o visítanos en Apoquindo 5680 Las Condes. Hotel Regal Pacific.
¿Buscas centralizar la comunicación con tus clientes en un solo lugar? Con Fidelizador, plataforma de comunicación multicanal, podrás crear, automatizar y enviar campañas de email, SMS, documentos adjuntos y WhatsApp. Con Fidelizador, aumenta el éxito de tus campañas y conecta con tus clientes. Conoce más en www.fidelizador.com.
Con la fibra natural proveniente del árbol, podemos reemplazar toneladas de plástico que terminarían en el océano. Y tú puedes seguir tomando el café que tanto te gusta en un vaso biodegradable camino al trabajo. Lo bueno de ser renovables es que nuestros productos que nacen de la naturaleza ayudan a generar grandes cambios para las personas y el planeta. Arauco, renovables para una vida mejor.
En la agricultura estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora en Radio Agricultura y usted puede ser parte de esta conversación a través de nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, TikTok, arroba Llegó la Hora 921. Nos pueden enviar un WhatsApp. ¿Qué?
Al más 569-53-043903.
¿Y qué vamos a hacer al final del programa?
Vamos a escuchar y comentar la opinión de nuestro auditor.
Así es, así que recuerden contestar nuestra pregunta de Twitter.
¿Saludamos a quienes hacen posible este programa, Mara?
Así es, porque si nos ponemos a hablar de sueños, creo que no existe nada mejor que hacer realidad el sueño del hogar propio. Y con el crédito hipotecario de Banco Consorcio puedes obtener un crédito de hasta 30 años. Simula hoy con los expertos en consorcio.cl.
Y empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aires Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web a www.airesecurity.cl.
Con Edify, olvídate las alzas en las cuentas de luz. Instala paneles solares en tu casa sin inversión inicial y empieza a ahorrar desde el primer mes. Visita www.edify.cl.
Bien, y vamos a pasar a otro tema que es tan importante para los chilenos, que es educación. Ya está con nosotros Rebeca Molina, directora ejecutiva de la Fundación Presente. Rebeca, bienvenida a esta edición de Llegó la Hora.
Bienvenida, Rebeca.
Gracias por la invitación.
Bueno, partamos conversando sobre este reporte de asistencia escolar y ausentismo crónico, que nos da noticias bastante duras respecto a cómo está esta materia, especialmente después de la pandemia. Si tuviéramos que hacer un diagnóstico, ¿por dónde hay que partir?
Esa es la gran pregunta que yo creo que todos tenemos, pero ¿por dónde hay que partir para abordar el ausentismo crónico o para analizar para describir, los datos?
Para saber la magnitud del problema, porque muchas veces escuchamos cifras, o sea, sabemos, nos suena, ¿verdad? Pero no sabemos qué significa el ausentismo crónico, no sabemos los fenómenos que se están produciendo al respecto.
Entonces partamos por el principio, que yo creo que es comprender qué es el ausentismo crónico. Uh-huh. La asistencia a clases regularmente es fundamental para todo, ¿ya? Para todos los aprendizajes emocionales, sociales, académicos, para que los estudiantes aprendan a superar pequeños desafíos, por ejemplo, hoy día, o grandes desafíos, hoy día que había lluvia en Santiago, y la lata de ir al colegio con lluvia. Entonces se empiezan a entrenar distintos músculos emocionales, sociales, académicos, como te digo, que cuando tú empiezas a faltar, no se desarrollan, ¿ya? En Chile, tradicionalmente, hemos hablado que la asistencia es importante para pasar de curso y que la asistencia es importante para la subvención del colegio.
Claro.
Pero nos hemos olvidado que es mucho más que eso. De hecho, si cambiara el tema de la subvención o cambiara el tema de pasar de curso, la asistencia seguiría siendo igual de importante. Nosotros decimos que esto es como, en la fundación siempre decimos que esto es como un restaurante que tiene la mejor vajilla, los mejores manteles, los mejores mozos, ingredientes espectaculares y no va nadie. No tiene ningún sentido. Entonces esto es como invertir en educación, invertir en capacitación, en infraestructura, en profesores y que los estudiantes no vayan al colegio. No tiene ningún sentido. Entonces, claro, la asistencia es importante. Ahora, ¿cuánto es una buena asistencia? Tradicionalmente pensamos que el 85%, pero la verdad es que la evidencia nos ha demostrado que el daño del ausentismo empieza a crecer exponencialmente a partir de un 10% de inasistencias. Entonces, cada día que faltas te hace daño, pero cuando ya juntaste un 10% o más del año, ese daño ya empieza a crecer y empieza a ser mucho mayor. Es como el otro día explicaba en una entrevista, esto es como un puente que tú le empiezas a sacar tablones. Cada tablón que tú le sacas te dificulta el paso, pero cuando ya sacas el 10% de los tablones, es muy difícil cruzar hacia el otro lado. Eso mismo genera el ausentismo de un 10%, y de hecho tiene un nombre faltar a clases un 10%. Y eso se llama ausentismo escolar crónico. Y ese es el concepto que ha tomado la Fundación Educacional Presente, es vamos a combatir el ausentismo y en especial el ausentismo escolar crónico. Y cuando decimos que en Chile un 47% de los niños tiene ausentismo escolar crónico, significa que un 47%, casi la mitad de los niños en Chile, niños, niñas y jóvenes, ha faltado al menos un mes a clases en un año completo. Entonces, eso es lo que estamos diciendo. Si partimos por el principio, podemos decir que casi la mitad de nuestros estudiantes escolares está perdiendo al menos un mes de clase, y eso está generando hoy y va a generar a futuro graves consecuencias. Hoy nos están exponiendo al aprendizaje de todo tipo que hemos hablado. En el mediano plazo no van a tener las herramientas para lograr construir estos aprendizajes porque no tienen el radier, por así decirlo. Y en el largo plazo, en la adultez, la evidencia nos ha mostrado que suelen ser adultos, quienes tuvieron ausentismo crónico, suelen ser adultos con peores sueldos, mayores periodos de cesantía, más inestabilidad laboral y trabajos que no les gustan tanto versus los estudiantes que sí tuvieron buena asistencia.
Oye, qué buen punto. Rebeca, te quería preguntar porque al final, ¿hacia dónde tenemos que apuntar? Porque muchas veces uno dice, bueno, aquí tenemos que poner ciertas normativas desde la perspectiva institucional, Pero también uno escucha a muchos padres que es, en el fondo, ay, es que hace frío, mejor que no vayan al colegio. Ay, es que está lloviendo, mejor que no. Es que, pucha, tenía dos moquitos, entonces mejor no lo llevo. Entonces, al final, ¿cuáles son los factores? Yo, a ver, me imagino que el primero está en los papás que no los mandan al colegio, pero ¿dónde se ponen los incentivos? ¿Hacia dónde tenemos que mirar? ¿Qué tenemos que conversar respecto a esto? Porque al final es como la pelota a los padres, la pelota al Estado, a la institucionalidad, a los colegios, y al final repartimos la responsabilidad.
Sí, pues, y cuando nadie sabe quién es, porque todos se tiran la pelota, nadie la tiene al final.
Claro.
A mí esa pregunta, Mara, me encanta, porque por lo general uno va a los colegios te dicen, no, es que aquí los papás no mandan a sus niños, no les importa. O vas donde los papás y dicen, no, pero es que el colegio no le importa. Y vas donde los niños dicen, lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos que entender el ausentismo como un fenómeno multifactorial. Son distintos factores. Un mismo estudiante con una familia determinada, con un contexto determinado, tal vez va a empezar a tener ausentismo si es que cambia la regulación. O tal vez si es que hay una misma regulación, el mismo colegio, si cambia la familia, ese estudiante va a empezar a faltar. Voy a poner ejemplos muy concretos para que no nos enredemos. Si yo tengo una familia que tiene a su hijo matriculado en un colegio que es fantástico, que cada día es súper relevante, que es muy desafiante, que hay un ambiente acogedor, que se saben sus nombres, que lo saludan, que hay una ruta hacia el colegio que es sana, pero la familia dice, ay, ¿para qué voy a estar yendo al colegio si no sirve de nada? ¿Qué sé yo? Probablemente ese niño no va a ir. O tiene menos probabilidades de ir que una familia que sí esté comprometida en el mismo colegio, en el mismo sector. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si yo tengo una familia muy comprometida, que confía plenamente y ha demostrado, ha podido experimentar la relevancia de la educación, y va al colegio y está lloviendo y le dicen a su hijo o hija, anda al colegio igual, ponte botas, ponte bolsas en los zapatos, qué sé yo, y llega al colegio, y en el colegio le dicen, es que se suspendió la prueba porque vinieron muy pocos niños, ¿qué pasa con ese niño? Dice, pucha, no debería haber venido. Entonces, si te fijas, es multifactorial. Todos tenemos que hacernos cargo de esto. ¿O qué es lo que pasa si es que el colegio está súper motivado con el tema de la asistencia? La familia está súper motivada con la asistencia, pero empiezan a haber regulaciones a nivel ministerial o a nivel nacional, como por ejemplo, tenemos que suspender las clases por elecciones.
Claro.
¿Se fijan? Entonces, todo esto va generando un engranaje. A mí me gusta decir que es como el vinagre y el bicarbonato, que por sí solos no generan nada, pero cuando los juntas salta una espuma. Entonces, cuando se juntan distintos factores, se genera el ausentismo crónico. Ahora, lo bueno y lo que nosotros hacemos trabajando con colegios, nosotros como fundación, llevamos 11 años trabajando con colegios, y lo que les decimos es, dejemos de buscar los múltiples factores, porque no vamos a cambiar la familia, no en el corto plazo al menos, no vamos a cambiar la regulación, no en el corto plazo, pero sí podemos cambiar los factores intraescuela. Y ahí es donde nos ponemos a explorar. Y esto no se trata de culpar, sino que se trata de encontrar oportunidades de mejora. He respondido bien larga la respuesta, la pregunta, pero quiero poner un ejemplo. Los días de lluvia, todo el mundo falta. ¿Y aquí podemos hacer nosotros como colegio para que los niños no falten? Nosotros tenemos una estrategia que trabajamos con los colegios, que es un hábito de anticiparse y generar clases desafiantes, especialmente estos días difíciles. Entonces hay colegios que lo que empiezan a hacer es, detectan que se viene un día de lluvia, generan una serie de medidas para esos días de lluvia que permiten a las familias tener más confianza de mandar a sus hijos en días de lluvia,
claro.
Comunican esas medidas y la asistencia no baja tanto como baja anteriormente. Por ejemplo, decir, vamos a dejar las salas abiertas, vamos a enguinchar los patios para que los niños no se mojen, vamos a poner colchonetas en los pasillos, los niños van a poder jugar ahí, etcétera, etcétera. Que eso hace que la familia tenga confianza de mandar a su hijo a clases, versus si dicen, no, las clases se llueven, vamos a suspender pruebas, qué sé yo.
Bueno, estamos conversando con Rebeca Molina, directora ejecutiva de la Fundación Presente, y ahí, cuando uno ve estos reportes, este problema también, bueno, tú lo mencionabas, se puede analizar desde distintas perspectivas. Y una perspectiva que a mí me llama la atención es cómo cambia esta cifra de asistencia o ausentismo crónico dependiendo también la dependencia administrativa de los colegios. Uno podría decir, claro, como la subvención está aparejada en la asistencia, hay colegios, no sé, los particulares subvencionados que le interesará mucho que vayan los alumnos e insistirán. Pero pero todo el sistema depende de eso, o sea, salvo los privados, ¿verdad? Pero todo el sistema depende de eso. Entonces, ¿por qué vemos esta diferencia entre particulares subvencionados, municipales, administración delegada y los SLEP, donde la diferencia son hasta 7 puntos en promedio de diferencia y la cantidad de alumnos, por ejemplo, los particulares subvencionados, el ausentismo crónico es un 30,4%, que es altísimo también, pero los SLEP es 43,3%, es decir, casi ya estamos llegando a la mitad. ¿Por qué se producen estas diferencias, a tu juicio?
Esa es una discusión que siempre se empieza a instalar y los chilenos como que retrocedemos, como que le evitamos un poco, que es, tú me preguntabas, Mara, también, ¿dónde se ponen los incentivos? Efectivamente, la subvención se paga por asistencia, salvo en los colegios particulares pagados.
Claro, que no hay subvención.
Que no hay subvención, claro. Y que son los que tienen mejor asistencia.
Mira.
¿Ya? Y también existe...
no sé si tienen el dato, pero aquí no está, más o menos.
No, lo que pasa es que como no registran asistencia diariamente por la subvención, esos datos se tienen a final de año.
Ah, perfecto.
No se tienen mensuales. Pero si miramos los datos anuales, se ve que son los que tienen menor ausentismo. Y también existen unos colegios, pero son un porcentaje muy mínimo de colegios que se llaman Corporación de Administración Delegada.
Sí.
Que ellos no reciben subvención y que... Para mí es un caso que es como un laboratorio de ver qué pasa con la asistencia cuando no se relaciona a la subvención. No les puedo decir todavía cómo se ve porque estamos recién empezando el año, ¿sí? Pero ¿por qué se ven estas grandes diferencias? Lo que nosotros hemos visto, José Francisco, es que la mayor diferencia se da, o sea, la asistencia se correlaciona altamente con la calidad del colegio.
No.
Y aquí me pueden llegar patadas por debajo de la mesa, van a llegar mensajes de texto, pero se relaciona mucho más a la calidad que a la región. Hay gente que dice, ah, zonas más lluviosas hay más ausentismo. Falso.
Mira.
La región con más ausentismo hoy es Atacama, y lo ha sido históricamente, y Antofagasta también. También Magallanes, pero esto no se trata de lluvia.
Claro.
Hay gente que nos dice, no, es por las distancias. Pero si tú miras educación rural versus educación, o sea, colegios urbanos, hay más ausentismo en la educación de las ciudades. Entonces,
no te puedo creer.
Poco en la distancia. No se me ocurre ahora. Nivel socioeconómico. Hay gente que dice, no, es que aquí los niños faltan porque son muy vulnerables. A nivel nacional, el mayor ausentismo se ve a nivel socioeconómico medio y medio bajo. No el nivel socioeconómico más bajo.
Claro.
Otros nos dicen, no, es que la migración. Y así hay un montón de mitos. ¿De qué es lo que genera más ausentismo? Y lo que nosotros hemos visto es que hay una alta correlación entre la calidad del colegio, entendida como resultados académicos, ambiente de aprendizaje, ¿cómo se llama? Convivencia escolar, expectativas que tienen esos niños. Todo esto que mide el CIMSE en la encuesta tiene alta correlación con la asistencia. Entonces tú vas a un colegio de alta calidad y tú dices, ¿por qué? ¿Qué hacen para que los niños no falten? Y dicen, como, es que no faltan.
Claro.
Tú vas a un colegio de alto nivel, de calidad, digo, de alto nivel como colegio, y tú les dices a los niños, ¿qué te hace falta? Es que no falto. Y lógicamente hay colegios que son muy buenos también, que tienen un problema de ausentismo, pero que con pequeñas cosas logran cambiar la situación. Pero eso es lo que mejor predice. ¿Por qué? Lo mismo que una película en el cine. Si hay una película mala, la gente no va.
Sí.
¿Sí? Nosotros lo hemos
tiene que ver como con entre comillas, la utilidad que ven la familia, los estudiantes, de que ir al colegio vale la pena.
Exacto. Entonces, ¿qué es lo que decimos nosotros? ¿Los colegios que tienen alto ausentismo son malos? No. Lo que estamos diciendo es, los colegios que tienen alto ausentismo es porque tienen comunidades que no comprenden lo importante que es ir a esa escuela. Entonces, por un lado, tienes que trabajar para que en esa escuela cada día sea relevante, pero al mismo tiempo comunicar lo relevante que es ir a la escuela. Entonces, que cada niño, niña o joven, cuando se va del colegio, diga, ¿sabes qué día valió la pena? Y eso no significa valió la pena porque hubo un castillo inflable o porque hubo magos, no, si los niños no buscan eso en el colegio. Valió la pena porque el día, aunque me dio lata, aunque a veces no lo pasé tan bien, valió la pena porque aprendí algo. Y ese es el objetivo que Fundación Presente persigue hace 11 años, que es acompañar a los colegios para que sus comunidades comprendan y se hagan conscientes de lo relevante que es ir a clase, y como consecuencia de eso, vayan a clase.
Oye, yo sé que se nos está yendo el tiempo, para Sidney, pero solo un auditor nos manda el dato de que en la educación superior también heredan el problema del ausentismo escolar, y quienes no tenían el hábito de ir al colegio después cuesta mucho que vayan a la educación superior, independientemente de los beneficios asociados y todo. Y uno diría como, mira, ya estamos tratando con adultos esto y otro. No, aquí hay una cuestión de hábitos y de costumbres.
Claro, que de disciplina, de hábitos, sí. de responsabilidad.
La disciplina diaria, digamos, esto de me voy a levantar, aunque tenga lata, voy a ir, aunque no tenga tantas ganas, voy a cumplir, voy a superar. Y nosotros lo que hacemos es tratar de explicar a los niños que esto es tiene que ver con sus metas. Para trabajar, para lograr tus metas tienes que trabajar, sacrificarte día a día, y eso es ir al colegio en esta etapa. Si no desarrollas ese músculo en la universidad o en la educación superior, claro, y en el mundo adulto, tampoco lo vas a lograr.
Qué interesante, porque finalmente no solo es un tema que se tiene que trabajar desde la institucionalidad y la familia, sino que la disciplina que se le da a los niños para poder cumplir con los desafíos futuros. O sea, no solo le hago un daño en términos de aprendizaje en el momento de la ausencia, sino que también lo limito a generarse hábitos positivos para su desarrollo personal.
Absolutamente. No le impides tener estas herramientas que le van a servir para la vida entera.
Oye, nos queda un minuto para una última pregunta, Rebeca. Bueno, estamos conversando con Rebeca Molina, directora ejecutiva de la Fundación Presente. ¿Cuál debería ser nuestra meta? ¿Cuál debería ser el objetivo de presencialidad en los colegios, de asistencia en los colegios? Cuando niega, misión cumplida, ya Fundación Presente, listo, nos vamos para la casa. ¿Cuál sería como la meta que debería cumplir un país como el nuestro?
Nosotros nos fijamos una meta no en términos de promedio de asistencia, porque el promedio se ensucia con los casos, o sea, sí, claro, el promedio oculta realidades, ¿verdad? Considerando que siempre van a haber estudiantes que no pueden ir al colegio porque están con alguna enfermedad o están impedidos de ir a clase, nuestro sueño es que no haya más que un 10% de escolares en Chile teniendo ausentismo crónico. Es decir, que no más de un 10% de nuestros escolares falte a clases un mes o más en el año.
O sea, hay muchísimo por hacer todavía.
Hay muchísimo por hacer. Por suerte nos encanta lo que hacemos, pero tenemos que avanzar más rápido. Y por eso no basta con que Fundación Presente lo haga, nos falta con que el Ministerio lo haga. Necesitamos que todos lo hagamos. Sí. Y que la abuelita, en vez de decirle a la mamá, pucha, deja que mi nieto falte, que le diga a la abuelita, mi nieto tiene que ir a clases, que la señora del kiosco o el señor del kiosco digan, oye, cabrón, ¿por qué no está en el colegio? Esto es pega de todos. Nosotros solos no vamos a poder.
Bueno, buenísima conversación con Rebeca Molina, directora ejecutiva de la Fundación Presenta, a quien le agradecemos por habernos acompañado en Llegó la Hora.
Muchas gracias, Rebeca.
Gracias a ustedes.
Nos va una breve pausa, Mara Seguini.
Y ya volvemos con más Llegó la Hora en Radio Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en San Fernando 99.1.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5,000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.
¿Te has preguntado cómo mantener segura tu casa cuando no estás? ¿O cómo conectar a tu condominio en caso de robo? Las soluciones están en la palma de tu mano. En Zaval Seguridad, tenemos más de 20 años de experiencia implementando seguridad tecnológica. Contamos con botones de pánico, cercos eléctricos, circuito cerrado de televisión y alarmas de intrusión. Y todo puede ser administrado desde tu celular. Escríbenos a www.zavalseguridad.cl y pide la visita de uno de nuestros especialistas. Zaval Seguridad.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2,5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
Simplemente gracias. por habernos elegido una vez más el concesionario Mazda número uno en ventas, servicio, repuestos, desabolladura y pintura. Por ser simplemente únicos con certificación de calidad ISO 9001. Por permitirnos en Mazda Dumai ser simplemente expertos en Mazda. Visítenos en Bilbao 1184, entre Manuel Montt y Miguel Claros, integrantes de la red de Ecocenter. Llámenos al 79-82-700 o visítenos en dumai.cl. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Anasac presenta Impulsando un Mejor Futuro.
Oye, vecino, ¿cómo hiciste para que tus cerezos florezcan tan parejitos? Parece que hasta se pusieron de acuerdo.
Fácil, compadre. Les di Fiore de Anasac, un bioestimulante con aminoácidos, polisacáridos y nitrógeno.
¿Y qué tal funciona?
Excelente, porque Fiore homogeniza la brotación y la floración, mejora la cuaja, deja la fruta más pareja en calidad y color, y hasta la cosecha es más eficiente.
Eso necesito. ¿Dónde lo encuentro?
En Martínez y Valdivieso, compadre. Aplique Fiore y verá cómo su campo florece parejito con una cosecha rendidora y de primera.
Con Fiore, maneja el ritmo de tu huerto.
Fue Anasac, impulsando un mejor futuro.
Este Cyber suena mucho mejor cuando eres cliente BCI. Abre tu cuenta corriente entre el 20 y el 30 de mayo y disfruta un Cyber completamente diferente. Porque al usar tus tarjetas de crédito BCI entre el 2 y el 4 de junio, tendrás un 40% de cashback con tope de 50.000 en tu primera compra. Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En la agricultura estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora en Radio Agricultura y partimos saludando a quienes hacen posible nuestro programa, ¿cierto, José Francisco?
Así es, porque sabías que puedes apoyar la formación de jóvenes y la difusión de ideas desde principios como la libertad, la dignidad de la persona y la subsidiariedad. En el Instituto República de Chile siempre estamos formando nuevos liderazgos para Chile y necesitamos tu ayuda. Súmate a la Red Ideas en Acción, nuestra red de donantes mensuales. Con un pequeño aporte mensual, haces una gran diferencia. Ingresa a respublica.cl/donar y haz tu aporte hoy.
En LatamWin.online no solo juegas, sino que vives la experiencia completa. Mesas en vivo, apuestas deportivas de primer nivel y más de 4.000 juegos para que nunca te aburras. Y si recién te estás sumando, te damos hasta 10.000 pesos sin poner un peso. Más un bono de 100% en tu primera carga. ¿Qué esperas? Ingresa ahora a LatamWin.online y usa el código Llegó la Hora, todo junto. En LatamWin.online, sabes, apuestas, ganas.
Así es, y lamentablemente se nos va el tiempo, Maraceini. No alcanzamos ni siquiera a leer nuestra pregunta del día.
No alcanzamos. Pero bueno, vamos a estar atentos. Como siempre, se lo quedamos debiendo a nuestros auditores.
Así es.
Pero nos llegó la hora de decir adiós.
Así que bien, pues muchas gracias por su sintonía, por estar comentando activamente como siempre. Nosotros nos vemos mañana. Sigo en compañía de los tres mosqueteros y que esté muy bien.
Chao. Chao.
Noticias a la hora. En Agricultura fue Llegó la Hora, con José Francisco Lagos y Mara Cedini. Una presentación de Tu Vida Más Tranquila, Tu Vida Más Consorcio, Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Olvídate de las cuentas de luz, invierte en paneles solares con Edify. Y entra a latamwin.online que te regala 5.000 pesos en tu primera apuesta sin depósito previo.